Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a regresar al texto del domingo pasado. No para repetir lo del domingo pasado, sino para tocar unas cuantas cosas que estaban en el tintero. Y como tal, yo no las incluí en el sermón. Esa es una de los grandes retos que como predicador uno tiene. No todo lo que está en un texto bíblico es para dispararlo en un sermón. Hay que ser selectivo, por varias razones. Una es porque hay textos que son tan y tan y tan y tan ricos que de un solo texto pueden salir un montón de cosas. Y entonces sería una cosa no solamente muy extensa, sino que aprendemos mejor cuando nos enfocamos en una cosa, ¿no? Y como yo sigo el leccionario, eso significa que dentro de 3 años vamos a volver a ese texto, así que no hay mucha prisa. Pero hay unas cuantas cosas que llamaron mi atención y es lo que quisiera compartir con nosotros aquí y con las hermanas y hermanos que están escuchando la grabación. El texto es el de Marcos, el capítulo 3, del verso 20 hasta el 35. Pero tenemos una palabra de oración primero. Te damos gracias, Señor, porque nos das este ratito para reunirnos, para encontrarnos, para conversar, para charlar, reírnos y aprender. Concédenos la dirección de tu espíritu, de tu presencia en medio nuestro, al acercarnos a la Escritura, por Cristo. Amén. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Y cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo: ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí que podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho: este tiene un espíritu impuro. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús les respondió: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y hasta ahí llega la narración. Como les comentaba, estamos volviendo sobre el texto que sirvió de fundamento al sermón del domingo pasado. Pero quiero regresar para tomar en consideración otros aspectos que no fueron parte necesariamente del sermón. El pasaje es rico en significados y en temas. Es como decía mi bisabuelita, que tiene mucha tela para cortar. Así que yo quiero comenzar hoy puntualizando que cuando se lee este pasaje, lo que más llama la atención a muchas personas es el dicho que está registrado en el verso 29 sobre esa cuestión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la gente se asusta cuando leen eso. En el contexto de Marcos, que es donde estamos, este dicho prácticamente lo que está planteando o lo que está describiendo es el rechazo total al reino de Dios, es el rechazo final al reino de Dios, llegando al extremo de identificar al reino de Dios como equivalente al reino del maligno, que es una acción que ahí está ejemplificada por los escribas de Jerusalén. Ellos estaban diciendo que la obra de Dios en realidad era obra del diablo. De ahí es que sale también la expresión demonizar a una persona. Cuando se habla mal de una persona y se le asesina su reputación, se dice muchas veces, se están demonizando a fulano, viene de ahí, es adjudicarle. Pero en este caso, yo quisiera puntualizar un detallito. Cuando allí se habla del Espíritu Santo, no se está pensando en términos trinitarios de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese concepto todavía no se había desarrollado, eso se desarrolló como en el siglo IV. Así que el dicho, cuando habla del Espíritu Santo, en la mente de quien lo está diciendo y en la mente de quienes lo están escuchando, se está refiriendo a Dios mismo como tal, como una entidad absoluta. Así que el planteamiento es la descripción del rechazo absoluto a Dios y a la obra de Dios, llegando al punto de identificarla entonces como obra del reino de las tinieblas. Ese no es nuestro caso. Ninguno de nosotros está pensando que las cosas que Dios hace son cosas del diablo, así que no debemos preocuparnos para nada sobre ese respecto. Por el contrario, debiéramos sentir alivio y agradecimiento, y les explico por qué. Lo que encontramos en ese verso 28 prácticamente es una declaración de perdón universal o una amnistía universal. Y el verso 28 leíamos allí a Jesús diciendo: les aseguro que todos los pecados y blasfemia se le perdonarán a todos por igual. ¡Wow! Eso es profundo y es abarcador. Y esa obsesión que algunos lectores y cristianos y cristianas tienen con el tema de la blasfemia, hablar mal del Espíritu Santo, no es otra cosa que una muestra de cuán fácilmente se nos hace perder de vista el mensaje global de la gracia de Dios cuando nos quedamos especulando sobre un detallito en algún texto, generalmente fuera de contexto. Y de nuevo, ahí estamos leyendo, Jesús acaba de decir ahí, todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual. Sin embargo, nos quedamos patinando en lo que no nos afecta de ninguna manera. Y eso a mí, cuando me encuentro con eso, me hace recordar el cuento de dos personas que fueron a ver un concierto. Y a nosotros que nos gustan los conciertos, ¿verdad? Podemos entender eso. Y en el camino de regreso a la casa, uno le preguntaba al otro, le decía: oye, chico, ¿qué te pareció ese concierto? ¿Te gustó? Y la otra persona le contestó: bueno, la manera en que el violinista se sacudió la nariz después de la primera canción arruinó para mí toda la velada. ¿Se dan cuenta del asunto? ¿Qué importa si el violinista se sopló la nariz? El concierto era mucho más que el violinista soplarse la nariz. Y eso le pasa con frecuencia a los cristianos. Se ponen a patinar sobre una bobería o una tontería que no les aplica o está fuera de contexto y no ven algo. De nuevo, ese texto es poderosísimo. Jesús está hablando de un perdón universal. sin límite, y entonces nos quedamos patinando, ¿no?, en la otra cosa. Ahora, volviendo al pasaje, Jesús está, se indica allí, en una casa que está llena de gente, y por lo que se desprende del texto, y si vamos leyendo el Evangelio de Marcos en los capítulos anteriores, no encontramos que Jesús había estado haciendo exorcismos a todo fuete. En todos lados estaba él exorcizando, o en otras palabras, echando fuera demonios, libertando a personas que estaban oprimidas bajo las influencias del mal. Y entre el público se encontraban unos escribas que habían llegado de Jerusalén. Esos no eran cualquier escriba, esos eran los top de lo top, venían de la capital religiosa, así que esos eran los tipos grandes. Y los escribas, que eran especialistas en la transmisión, en la enseñanza y la aplicación de las leyes de las escrituras hebreas, ellos vienen a acusar a Jesús y a decir que Jesús era el que estaba poseído. Fíjense, él es el que ha estado libertando gente y ellos vienen a decir que es él el que está poseído y que él estaba expulsando demonios con el poder del príncipe de los demonios, lo cual es una contradicción que se cancela. Y a mí me parece muy interesante ese dato porque pone de manifiesto también una costumbre que es muy humana, que es muy nuestra. Cuando alguien no cuenta con los argumentos de la razón para debatir y para discutir ideas, la tendencia es a atacar a la otra persona, manchando su reputación o poniendo en tela de juicio su carácter o acusándole de ser lo contrario, echando sombra sobre sus intenciones o, en fin, demonizando a quien piensa de manera distinta. Y eso está de moda en nuestros días, sobre todo. Póngase usted a leer los comentarios en Facebook cuando alguien dice algo y al resto no le gusta y empiezan a escribirle un montón de cosas. Acá entre nos, por esa misma razón, es que a mí no me sorprende las veces que a través de los años alguien haya puesto en sospecha mi fidelidad a Jesucristo al escucharme predicar lo que Jesucristo enseñaba y sus implicaciones a la vida cotidiana. Porque cuando miramos realmente lo que Jesús estaba diciendo, eso le cae mal a los religiosos. De antes y de ahora, y del mañana también. Así que eso pasa. La respuesta que el Señor le da entonces a sus críticos fue una respuesta muy contundente. Y aquí es donde viene lo que el domingo no tocamos. Los versos 24 al 26, él usa unas parábolas. Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Y llama mucho mi atención el hecho de que en tres ocasiones repite la misma palabra, permanecer. Y acuérdense que yo les digo, cuando se repite mucho algo, hay que prestarle atención, por algo está allí. Y esa palabra, permanecer, puede sonar un poquito extraña en el mundo nuestro y en nuestra época, donde nada es permanente. Los gobiernos caen, las instituciones sociales fracasan, los sistemas económicos colapsan, los empleos se terminan, los matrimonios y las relaciones de pareja se desintegran, y por ahí podemos seguir contando cosas. La lista es bien larga, principalmente en el ámbito religioso, donde encontramos tantas personas obsesionadas con el fin del mundo, ¿no? En resumen, estamos viviendo en el contexto de la no permanencia, lo contrario de la permanencia. Y en medio de ese contexto de la no permanencia, la Escritura nos está haciendo una invitación a la consistencia, una invitación a la perseverancia y una invitación a la unidad de propósito, una invitación a la solidaridad, una invitación a la empatía hacia el prójimo, lo contrario de la división, ¿no? Ahora bien, yo quisiera ampliar un poquito un aspecto que sí elaboré en el mensaje del domingo, y es el asunto de Jesús y la familia de Jesús, que es muy interesante. Jesús tuvo problemas familiares. Anoten eso, métaselo en la cabeza. Jesús tuvo problemas familiares, como cualquier hijo de vecino, diría doña Fermina. Como cualquier hijo de vecino, Jesús tuvo problemas familiares también. Y eso es una buena noticia para nosotras y para nosotros, porque sabemos entonces que no estamos solos cuando nosotros tenemos nuestros problemas familiares. Jesús entiende lo que son las dificultades en la familia, porque también las vivió en carne propia. Nadie le tiene que contar. Él sabe lo que es eso. El Señor se enfrentó a la incomprensión de los suyos, que, como vimos en el texto, consideraban que él estaba fuera de sí, que estaba malito de la cabeza, es decir, con problemas de salud mental, y pretendían llevárselo por la fuerza. En español no se nota tanto, pero la expresión en el griego original implica que ellos fueron allí como decir, venimos a echarle mano, a arrestarlo y a sacarlo de allí porque el tipo está volado de la cabeza. Así que ese episodio, o en ese episodio, vemos a Jesús teniendo problemas con los religiosos, ¿verdad? Que será su pan de cada día, pero está allí teniendo problemas con los religiosos, que eran los que se suponía que eran los guías espirituales del pueblo, y también tenía problemas con la familia, que se suponía que fueran su ciclo o su círculo de apoyo. Y de ahí entonces es que podemos entender su reacción cuando vienen a decirle, mira Jesús, tu mamá y tus hermanos y tus hermanas están allí y han venido a buscarte. Y la respuesta de Jesús suena hasta como una mala crianza, ¿no? Como un despecho, una repugnancia. ¿Y quién es mi madre? ¿No? ¿Y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y tomando en consideración la sociedad mediterránea del siglo I, podemos afirmar y podemos decir que Jesús se las jugó frías con ese comentario. Fue una movida muy arriesgada. Él se atrevió, y eso no le gusta a muchos religiosos de hoy día, pero Jesús se atrevió a redefinir la familia. No en base a roles impuestos por la tradición o impuestos por la cultura o impuestos por las leyes, ni tampoco en base a los vínculos carnales o sanguíneos, sino que él redefine entonces en términos de una nueva relación. Y él dice, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Imagínense ustedes la sorpresa de aquella gente al escuchar eso. Yo digo la misma sorpresa de muchos religiosos en el tiempo contemporáneo cuando hablamos de que las familias son diversas y de que la familia no es una cosa encerrada en un cuadrito que está definida y se compone de papá, mamá, el nene, la nena y el perro. Jesús redefinió la familia y les cayó como centella a aquella gente. Ahora bien, sobre eso mismo, al Jesús decir, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que es mi familia, ese es el que es mi hermano, mi hermana, mi mamá, esas palabras están afirmando, fuera de toda duda, en qué consiste el vínculo con Jesús, en qué consiste la relación con Cristo. Hay gente, conocemos muchos, ¿verdad?, que piensan que solo por hacerse llamar cristianos o solamente por tener el apellido presbiteriano o católico o lo que sea, piensan que por tener eso se encuentran cerca del Señor. Y los años que llevamos dentro de la vida eclesial no es lo que nos hacen ser familia de Jesucristo, y mucho menos es lo que nos garantizan una buena relación con Dios. Quien verdaderamente tiene una relación que sea cercana, que sea filial, que sea íntima con Cristo Jesús, vive entonces buscando hacer la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Para tal persona, el hacer la voluntad de Dios se convierte en su aspiración, se convierte en su meta, se convierte en su razón de vivir, se convierte en su alegría y se convierte en su motivo de celebración. Y es esa relación que frente a toda circunstancia, frente a toda oposición y frente a toda dificultad, la que realmente entonces nos lleva a permanecer. Me despido de los hermanos en la distancia. Hasta la próxima. Un abrazo a todas y a todos. Bendiciones.